Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Recién llegado de Silverstone. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Está aquí Carmichael. Hola Carmichael,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos? También recién llegado de Silverstone.
Sí, Antonio, ¿qué tal con tantos VIPs en el circuito?
Complicado, es complicado. Sí. Muy sorprendente. Ha cambiado mucho también esa faceta de la Fórmula 1 desde mi época de hace unos años ahora. Es que antes los VIPs tenían presencia en el paddock, tenían presencia en el pit lane el domingo por la mañana y el viernes en algunos momentos concretos, pero eran un grupito que eran VIPs, que eran un grupito de 60, 70, que hacían un paseo y tal. Es que ahora son 5.000. Y además es que yo creo que la experiencia ha dejado de ser VIP, porque es como una especie de rebaño de gente rodeado de cintas y de guardaespaldas o gente, porteros de estos guardias de seguridad, que van pegándoles gritos, venga, a tirar para adelante y tal. Y entonces, claro, nosotros trabajamos en el pit lane. Los equipos trabajan en el pit lane y al final es un problema, porque imaginaros 2.000 personas caminando por un pit lane al mismo tiempo, parándose en las puertas de los garajes, donde tienen alerones fuera, entonces la gente se hace fotos, uno se tropieza, toca el alerón, los mecánicos escandalizados, las teles nos tenemos que ir del pit lane, no podemos dar plano de los garajes. Es una locura, se les ha ido de las manos. A ver, es un nuevo negocio, es una nueva fuente de ingresos, evidentemente muy lucrativa, pero es algo que empieza a tener unas desproporciones inauditas.
Los invitados de Pado Club, estamos hablando de una media de 3.000 euros que pagan las empresas por esa entrada. Es que es un gran negocio, por eso hay tanta gente que está dentro del paddock. Y mira, él habla del pit lane, pero es que cuando Carlos Sainz, a veces, cuando estamos en el corralito, dice, acompañarme. Y de esa manera le vamos despejando gente. Es decir, mientras hacemos la entrevistita sale en este, tienes que apartar gente de todo el mundo que quiere hacer fotos con los pilotos.
Todos los pilotos utilizan patinetes para moverse por el paddock,
para no pararse,
porque el paddock tiene centenares de acreditaciones VIPs.
Claro, claro.
Centenares. Y entonces, claro, si un piloto va andando como lo hacían en el pasado, pues tiene que pararse ante muchísimas personas que quieren una foto, un autógrafo, una gorra o no sé qué. Y entonces cogen patinetes para desplazarse a toda velocidad y no ser parados, porque es muy, muy incómodo para ellos.
Antonio, ¿cuántos tipos de neumáticos hay en una carrera de Fórmula 1?
A ver, tienes 13 neumáticos de seco, slicks, de tres compuestos diferentes que se eligen para cada gran premio. Luego tienes 4 juegos de intermedios, por si
no,
son
no,
necesarios.
No me digas todo, digo diferentes, o sea, ¿cuántos tipos?
Ah, vale. Tienes, digamos, 3 tipos de seco y 2 tipos de mojado.
O sea, 5 en total. Sí. Yo ayer viendo la carrera pensé que había 7-8 tipos de neumáticos. Ya hubo un momento que me perdía, o sea, digo, ¿pero qué está pasando? O sea, no sabía.
No, pero Juanma, es fácil, porque tú piensas que los 2 tipos de mojado que hay, que uno es el intermedio y el otro es el de lluvia extrema, el de lluvia extrema no se utiliza nunca.
No se utiliza ni cuando hay lluvia extrema.
Eso es lo increíble.
No, cuando hay lluvia extrema saca bandera roja.
Claro, porque... es lo que no entiendo. Digo, ayer lo estabais explicando vosotros, pero vamos a ver, si hay un neumático de lluvia extrema, ¿por qué no se pone y luego ya se ve si se puede continuar la carrera o no?
No, ¿sabes cuál es el problema? Que es tan bueno el neumático de lluvia extrema, tiene unos surcos tan poderosos y evacúan tanta cantidad de agua...
Que no se ve.
Que sacan tanto spray hacia arriba que los pilotos no ven.
No hay visibilidad.
No se puede ver. Entonces, no puedes utilizar ese neumático porque la cortina de agua hace que sea realmente peligroso competir. Entonces, siempre que la pista está en condiciones de neumático de lluvia extrema, o sacan bandera roja o sacan el coche de seguridad.
Yo es que ayer, no sé si os gustó la carrera, vosotros o no, más que una carrera de Fórmula 1 ya era una cosa, es, ¿dónde está? A ver, en esta curva está seco, en esta hay sol. Ahora estos van a entrar, pero este no va a entrar, no sé, te pierdes.
Es lo bonito de
sí,
la Fórmula 1.
Sí, pero también quieres ver una carrera, es decir, te apetece ver una carrera que son unos coches detrás de otros y a ver quién corre más.
Pero es una carrera con 1.000 millones de adversidades, que es más complicado y más bonito de ver todavía.
Pero hubo tantas, claro, tan distintas
por eso que hay que pensar mucho y las decisiones.
Pero yo me perdía, te lo juro.
Es supervivencia, claro. Es supervivencia porque el problema, a ver, te pierdes tú, nos perdemos todos, pierden los equipos. Porque hubo un momento en la carrera que fue muy divertido, que yo discutí con mis compañeros Tony y Pedro. Ya sabes que yo soy el meteorólogo, aunque no lo quieran reconocer. Yo sin demasiada ciencia con mis utensilios predigo lo que puede ocurrir. Y me acuerdo que salió en un momento dado cuando la pista se estaba secando, una radio de un equipo que decía, lluvia fuerte dentro de 10 vueltas.
Sí, y dijiste tú, esto es viejo.
Y dije yo, esto no puede ser.
Sí.
Es que yo creo que va a llover antes de 10 vueltas. Y entonces Tony Cucurella me dijo, pero hombre, pero lo sabrán mejor los equipos que tú. Sí. Digo yo, mira, yo no sé los equipos que están viendo. Sí. Pero yo estoy viendo una nube, claro, encima ahora mismo del pit lane, que esto va a descargar ya. ¿Qué hizo uno de los grandes triunfadores de esta carrera, Nico Hülkenberg, o qué hizo el equipo Sauber? Pues previeron que esa previsión que tenían algunos equipos era errónea. Y dijeron algo como yo. O sea, en vez de mirar ordenadores, radares,
miraron
y puñetas, miraron el cielo y dijeron, uy, pues igual va a llover la próxima vuelta. Y le dijeron, métete. Y se metió. Y fue el primero en meterse. Llovió a partir de la vuelta siguiente. Y claro, todos los demás llegaron tarde. Y eso le dio una ventaja estratégica impresionante a Nico Hülkenberg.
Sí, es que se veía la nube negra que venía, es verdad. Es que a veces, antiguamente, lo que pasa es que ahora se fían demasiado del ordenador de Meteo France. Antiguamente ponían a gente del
Spotters.
Equipo en esquinas del circuito. Es decir, para que vieran la lluvia, incluso metían a gente de las escuderías en un helicóptero para ver por dónde venía la nube. Como es verdad que como a cabeza acierta más, pues falta un poquito más de ir a pie de... A ver,
vale,
para mí...
es más caro.
Es más caro.
Era muy caro todos esos medios que había para predecir. Luego se pasó a mandar a los camioneros que llevan los trailers, les mandaban a puntos alrededor del circuito.
Sí.
Y entonces ellos decían, está lloviendo en el punto X, que era al norte de la curva, no sé cuánto, está empezando a llover. Entonces era mucho más fiable que los radares meteorológicos.
No, lo que sí es verdad que ahora está peor, y en eso sí que le doy la razón a Juanma, es que se para demasiadas veces la carrera. Hay sí. que rodar más. Es decir, aunque solo haya intermedios, hay que intentar rodar más, aunque haya spray. La obsesión por la seguridad es demasiado. Hay un coche de seguridad que sale porque se ve que se pega una excursión Leclerc. Yo creo que si no hay accidente, hay que rodar. Y para mí hubo demasiada vuelta neutralizada. Eso sí que es cierto. Ahora, que la carrera es interesante, lo es. Que para los que narramos fue un galimatías extraordinario.
Sí, sí.
Y luego también, de cara al público, a lo mejor habría que diferenciar los nombres, porque cuando tú dices medio para el medio de seco e intermedio para el de lluvia, enredas. Claro, porque la gente dice, no era el medio el otro, ¿sabes?
Sí.
O sea, eso habría que cambiarlo, lluvia y lluvia extrema. Pero como el de lluvia pequeñita, digamos, el intermedio se llama intermedio, pues ahí hay otro enredo también que habría que mirar, sí.
Bueno, ganó Lando Norris.
Sí, gracias al error de Piastri. Sí. Es verdad que le sancionan, que se sintió demasiado sancionado, pero me parece justo porque se pone a 50 por hora cuando venía a 230. Es un frenazo demasiado fuerte. Lo que pasa es que lo tenían que haber hecho en otra carrera con Russell y no lo hicieron en Canadá.
Sí, pero hay una diferencia abismal entre el frenazo de Piastri y el frenazo de Russell. La fuerza que le mete al pedal del freno Russell es la mitad de la fuerza en bares que le mete Piastri. Y la deceleración de Russell es porcentualmente mucho más pequeña que la de Piastri. Piastri pegó un pisotón salvaje, se pasó de frenada, nunca mejor dicho. Bueno, Verstappen no pudo frenar a tiempo, le pasó por delante.
Claro.
Incluso Norris estuvo a punto de adelantarle también. Fue muy bestia, no lo pudo defender ante los comisarios. Los comisarios tenían la telemetría, vieron la intensidad y dijeron, esto es conducción errática, esto es peligroso, 10 segundos. A mí me parece justo.
Consiguió el objetivo no demasiado deportivo. Cuando tú pegas ese frenazo con un coche que calienta mal el neumático, que es el Red Bull, lo que hace es que Verstappen en la reanudación tiene la rueda completamente helada y por eso vino el trompo de Verstappen. Es decir, que la pillería luego pues al final perdió la victoria. Lo que no entiendo en absoluto es que pidió al equipo McLaren que Norris cediera el liderato. Dice, no, dejadme el liderato porque yo merezco la victoria, me pongo líder y luchamos los dos libremente.
Yeah.
Pero no se entiende en absoluto.
Bueno, hoy terminamos, que es un soufflé express. Es que ya ni pregunto por Sainz, pobre hombre, tío. Es que vaya año, ¿eh?
Es que sí. Todo, mira, esta vez fue
que
Leclerc.
Que todo sea este año, Juanma.
Ya, es verdad.
Que sea todo este año. Y que el próximo, que se aprenda de todos los errores que se están haciendo este año dentro de Williams y que el próximo año estén un poquito más rodados y que el coche vaya mejor.
Sí, pero hay que mejorar mucho la calidad del equipo y luego esta vez Leclerc se pasó de frenada y se lo llevó puesto.
Sí.
Pero como es su amigo, pues ha sido muy... Y es tan elegante, Carlos, no ha querido hacer sangre. Pero Charles creo que hizo una de las peores carreras de su vida, sí.
No, la peor, lo dijo él. Ha sido mi peor carrera. El día anterior había dicho, soy un piloto de mierda.
Y pidió disculpas.
De mierda, sí. Cuando la clasificación había sido terrible para él. Y el domingo reconoció que fue la peor carrera de su vida y que encima, además de salirse 10.000 veces de la pista, se llevó por delante a Carlos Sainz.
¿Qué es lo próximo?
Pues lo próximo será el 27 de julio. Hay un pequeño parón que va a ser la carrera de Spa-Francorchamps y antes de ya el parón veraniego de agosto tendremos el Gran Premio de Hungría. A ver qué pasa y a ver,
o sea,
si...
¿dos seguidas?
Hay dos seguidas.
Dos seguidas.
Ahora hay un paroncito.
Doblete y se acabó.
Y luego hay un doblete y ya el gran parón de vacaciones que para las fábricas. Y en Spa puede volver a llover, a ver si en el muro de Aston Martin hacen las cosas bien con Fernando Alonso y no haciéndole perder 30 segundos con los que hubiera podido luchar por el podio.
Muy bien. Antonio, descansa del viaje. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Joseba.
¿Al kilómetro?
¿Sí?
Sí, señor.
Pues venga, vamos a correr.